Apocalipsis capítulo 2, versículos del 13 al 17, nos dice la Escritura. Está hablando a la iglesia, está hablando el Señor a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fue fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hemos estado comentando que esta ciudad estaba entregada por completo a la idolatría, mucho más abundantemente de lo que hoy podemos imaginar en un contexto católico romano que es idolátrico al 100%. A esto se le suma que la palabra griega soter, que es aplicada tanto a Zeus como a Asclepio, significa salvador, era uno de los grandes dioses que ellos tenían, eran dioses salvadores. Por lo tanto, esto chocaba frontalmente con el anuncio del evangelio que estaban proclamando en aquella ciudad los cristianos, que hablaban de un Dios salvador que era nuestro Señor Jesucristo. Decíamos también que el símbolo de Asclepio era una serpiente, y que todos sabemos cómo en las Escrituras Satanás se tipifica con el símbolo de la serpiente. Además, este Dios tenía la particularidad de que, según estaba difundido entre todas aquellas personas, era un Dios que sanaba. Por lo tanto, iban como a Lourdes de nuestros días, decíamos, que era el dios Asclepio de aquel momento, y esperaban ser sanados. Este dios, repito, tenía forma de serpiente, y esto nos hace y nos ilustra el hecho de que cómo Satanás se hace pasar por Dios y se pone en lugar de Dios y manipula los afectos, los sentimientos y las emociones del hombre hasta tal punto que les hace inclinarse delante de él. Satanás demuestra ser, por tanto, el gran engañador, como sanador de los enfermos, como salvador de las personas, cuando en realidad es su más mortal enemigo. Las alabanzas del Señor a esta iglesia, que estaba situada en un contexto completamente desfavorable por la terrible idolatría en la que estaban inmersos, no se hace esperar, y es lo primero que el Señor lanza en esta carta. Tú retienes mi nombre. El nombre de Cristo era perseguido, era blasfemado y era deshonrado. Era un nombre despreciable, como estuvimos viendo la semana pasada. Despreciable tanto para judíos como para gentiles. Pero esta iglesia se mantuvo fiel a pesar de la terrible presión que tenía a nivel social. Se mantuvo fiel honrando el nombre de Dios. Tú no has negado mi fe. Y comentábamos que no les dice no has negado tu fe, sino no has negado mi fe. La fe es un don de Dios, su autor y consumador es Cristo, y por lo tanto hay una precisión clarísima en esta afirmación. El Señor seguía manteniendo a la iglesia por medio de su Espíritu. Así que vemos cómo esta iglesia fue leal no solamente a la persona de Cristo, sino también a sus promesas, y mantuvo la fe en su lugar correcto para enfrentarse al mundo al que le tocó vivir. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo de esta iglesia es admirable. Allí donde está el trono de Satanás, donde está el centro del poder de Satanás, esparcido por toda la idolatría y lo que se le atribuían a aquellos ídolos, que estaba en consonancia con las grandes cosas que el Dios Salvador había traído a este mundo. Allí donde estaba el hogar de las creencias ocultistas, allí donde se llevaban a cabo cultos idolátricos, allí donde había una gran presión para dejarse arrastrar por la corriente, allí precisamente había una luz para los hombres en aquella ciudad. La iglesia estaba siendo luz en medio de una situación oscurantista, supersticiosa y terriblemente oscura. Sin embargo, después de las alabanzas que el Señor da a su iglesia, aquel que tiene la espada de dos filos, aquel que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, tiene una queja sobre esta iglesia. La encontramos en el versículo 14 y 15. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Más cosas. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En esta mañana nos vamos a centrar en el primer versículo, en el versículo 14. Es importante notar bien lo que está diciendo el texto, porque el Señor está haciendo una clara distinción entre la iglesia y ciertas personas que forman parte de la iglesia. No es la iglesia la que tiene la falsa doctrina, pero sí es la que tiene comunión con aquellos que sostienen la falsa doctrina. Por lo tanto, está llamando a la iglesia a que discierna exactamente a quienes tiene dentro de ella y que sepa aplicar la disciplina. Fijaos que la carta no dice: tengo unas pocas cosas contra ti porque tú retienes la enseñanza de Balaam. No le está diciendo: tú retienes la enseñanza de Balaam. Les está diciendo: tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Los tienes metidos en medio de la iglesia. La iglesia fue leal a Cristo. La iglesia no negó su fe. Pero la acusación del Señor hacia la iglesia era que estaban tolerando doctrinas falsas y conductas perniciosas. Claro, en un tiempo como el que hoy vivimos, donde el amor pulula por todos sitios, pues hay que tener amor hacia el hermano. Y seguramente aquellos hermanos de la iglesia de Pérgamo tenían algunos malos conceptos acerca del amor. Y con el amor, el amor, el amor, todo se desvirtúa y se pervierte en la iglesia para dar cabida al amor. Pues esto es exactamente lo que el Señor está indicando que está mal en la iglesia. La iglesia carecía de disciplina. El mal fundamental de la iglesia residía en un mal concepto del amor. Habían olvidado, como ocurre en nuestros días, que el amor a Dios se sustenta en la obediencia a sus mandamientos. Es decir, si no nos sometemos a los mandamientos de Dios, no podemos decir que amamos al prójimo. No podemos decir que amamos al prójimo si violamos los 6 últimos mandamientos de la tabla que nos muestra cuál debe ser nuestra relación con el prójimo. El Señor en Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Pero en la iglesia de Pérgamo se toleraba a personas con doctrinas distintas que conllevaban conductas dañinas, alejadas de la clara enseñanza de las Sagradas Escrituras, y que provocaban una situación de mal testimonio y de podredumbre en el seno de la iglesia. ¿Cuál era esta doctrina que el Señor aquí está apuntando y en qué consistía esta doctrina y estas conductas perniciosas que estaban dándose dentro de la iglesia? El Señor hace una mención directa a Balaam, una historia que hemos leído en el capítulo 22 de Números. Balaam fue 3 veces a maldecir a Israel y resultó que 3 veces les bendijo. Sin embargo, Balaam había sido contratado para maldecirles. Y Balaam no opuso aparentemente ninguna resistencia para llevar a cabo este propósito, sino es porque Dios se lo impidió en esas ocasiones. El cambio más contundente en sus planes fue cuando se encontró con el ángel de Jehová, que le prohibió tajantemente hacer tal cosa. Así que en vez de maldecir al pueblo, les bendijo. Pero aunque hemos leído todo el capítulo completo de Números 22, la historia no termina ahí, la historia se sigue desarrollando. Más adelante, si nos vamos al capítulo 25, encontraremos el siguiente texto. Moraba Israel en Sitín, y entonces empieza una situación bastante delicada. Se nos dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esta era la situación en la que estaba el pueblo de Israel, y esta es la acusación que recae sobre la iglesia. A este mismo pueblo que Moab quiso destruir, que no era otro sino el pueblo de Israel, se le induce a participar en las fiestas libertinas y a dejarse llevar por la corriente de moda del momento. ¿No es eso lo que estaba de moda? Pues exactamente eso es lo que hizo el pueblo de Israel. En nuestros días, ¿qué es lo que está de moda en el mundo para que la iglesia haga exactamente lo que está de moda en el mundo? Y así se introduzca en la iglesia, en las horas de culto, en la adoración y en la alabanza, absolutamente todo lo que existe en el mundo. Israel violó la ley de Dios en el primero, segundo, cuarto, séptimo, octavo y décimo mandamiento, literalmente, fulminantemente, con esta conducta. Pero ¿cómo llegaron a esta situación? ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a esta situación? Esto ocurrió de la noche a la mañana, que se vieron sorprendidos por mujeres sensuales y entonces no les quedó más remedio, o empezó el tema a trabajar de otra manera. Si nos vamos a Números capítulo 31, versículo 16, vamos a encontrar algunas respuestas a por qué el pueblo llegó a esta situación. Y se nos dice allí, Números 31, 16, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es decir, por consejo de Balaam, las mujeres de Moab sedujeron a los hombres de Israel. Así que aquí encontramos el secreto del pecado cometido por Israel. Es evidente que cuando Balaam fracasó en su maldición, a pesar de que él aparentemente dice que no tenía codicia y que le podían dar todo el oro del mundo, que él por el dinero no se movía, parece que sí que había en su corazón una disposición a la codicia. ¿Y por qué podemos afirmar que en su corazón había una disposición a la codicia? Pues nos tenemos que ir a Judas y leer allí en el versículo 11 la definición que Judas hace de este acontecimiento. Y nos dice allí: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Por lo tanto, aquí el apóstol nos está diciendo exactamente qué es lo que había en el corazón de Balaam: lucro. Es decir, le importaba mucho el dinero y hizo todo lo que hizo por codicia. Estos son, sigue diciendo Judas, versículo 16, murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y este fue el caso de Balaam, adulando a las personas para sacar provecho. Balaam comenzó a convencer a Israel diciéndoles que, tal y como él había profetizado directamente por orden de Dios, Moab no podría hacerles ningún daño. Estuvieran tranquilos, Moab no iba a hacerles ningún daño, Dios les protegería, por lo tanto deberían hacer una alianza con Moab. Pero resulta que uno de los mandatos de Dios es que no se podían mezclar con las naciones vecinas, que hay un principio de separación, es decir, que nosotros no podemos mezclarnos con el mundo y correr tras su disolución, no podemos mezclarnos. Números capítulo 24, versículo 17, allí encontramos la profecía de Balaam, que estaba confirmando estas afirmaciones que él hacía. Y dice allí, Números 24, 17, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá los sirvientes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta es la profecía: destruiréis a todos, no tenéis que tener ningún temor. Así que indujo a los hijos de Israel a que bajasen la guardia respecto a Moab, porque Dios ya había decretado el mal contra los hijos de Moab, no tenían nada de qué temer. Por lo tanto, podían vivir tranquilamente, haciendo lo que bien les pareciera, sin ningún miedo a sufrir mal. La profecía lo decía. Dios estaba supuestamente apuntando todo lo que Balaam estaba diciendo. Podían vivir tranquilamente. Sin duda, la doctrina de Balaam era que, siendo ellos el pueblo del pacto, como eran hijos de Dios, podían hacer lo que quisieran, porque eran hijos de Dios. No dejarían de ser hijos de Dios. Fijaos la perversión que también en algunas doctrinas e iglesias llegan hasta ese punto. Si tú eres salvo, siempre salvo. Sí, sí, pero eso tiene unas matizaciones bastante contundentes. Balaam estaba diciendo que, siendo ellos el pueblo del pacto, podrían permitirse vivir con total impunidad, podían mantener relaciones sin ningún tipo de problemas con sus vecinos, podían seguir en su misma corriente de disolución, podían vivir exactamente igual que ellos, sin que sufrieran ningún daño, porque ellos eran los hijos del pacto. Eso era fundamental, y eso era lo suficiente, no necesitaban nada más. Así que indujo a los israelitas a que asumieran que, como el pacto de Dios era seguro, no necesitaban poner límites a su conducta, sino que podían hacer cuanto quisieran porque Dios ya les había dado las promesas. No son ellos el pueblo del pacto y de las promesas, no son ellos hijos de Abraham, no tienen por herencia el reino de los cielos. Pues ya está, podéis vivir como queráis. Por lo tanto, aquí vemos cómo se manifiesta un exceso de confianza, se manifiesta una provocación a Dios y constituye un acto de tentar al Señor con todo el arsenal suficiente como para poner en duda su palabra, porque Dios no está prometiendo esto en ningún sitio. Fijaos también que es la misma perversión de la doctrina que estaba argumentando Satanás delante del Señor. Si uno es un poco hábil con la doctrina, puede decirle a la Escritura lo que quiera decirle. Luego tenemos que ver si eso encaja con el texto, con el contexto y con las enseñanzas generales de las Escrituras. Pero fijaos, si nos vamos a Lucas capítulo 4, vamos a encontrar allí cómo el Señor es tentado por parte de Satanás, y vamos a ver cómo Satanás retuerce el sentido de las Escrituras y aparentemente está presentando una doctrina que el Señor debe asumir. Lucas capítulo 4, versículo 9. Nos dice allí el texto que el diablo llevó al Señor a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto es lo que dice la palabra de Dios, por lo tanto hazlo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Esa es una parte del texto que el diablo estaba mencionando, pero no mencionó el resto del texto. Sacó un texto de su contexto para provocar al Señor y para hacerle llevar a cabo una acción completamente en contra de la voluntad de Dios. En esta situación estaban los israelitas. Los israelitas también eran hijos de Dios. Por lo tanto, lo que Balaam les está diciendo es que en base a que ellos son hijos de Dios, ya que son los hijos del pacto, no tienen de qué temer y pueden hacer lo que quieran, porque son los hijos del pacto. De ahí que acabasen acostándose con las mujeres de Moab, de ahí que se unieran a las fiestas idolátricas con Moab, y de ahí que no tuvieran ningún problema en nada de lo que se hacía en el pueblo de Moab. Y lo que señala aquí esta carta del Señor a Pérgamo es que el error en algunos de los que asistían a esta iglesia era el mismo que aquellos israelitas en tiempos de Balaam. Justificaban su actitud, justificaban su conducta en base a que ya eran hijos de Dios. Y por lo tanto, como somos hijos de Dios, podemos hacer lo que queramos. Es decir, podemos seguir andando igual que la corriente de este mundo. Podemos unirnos a las mismas metas y a los mismos propósitos que la gente de este mundo. Podemos irnos a las mismas fiestas que la gente de este mundo. Podemos traer las fiestas de este mundo e introducirlas en la iglesia, porque así le ponemos el tinte religioso y todos nos lo pasamos súper divertidamente. Podemos llevar a cabo todo lo que hace el mundo y traerlo a la iglesia, porque al final de cuentas somos hijos de Dios, no somos creyentes. Es decir, no es cierto que porque ponemos en la entrada iglesia evangélica o iglesia protestante ya somos creyentes y ya podemos hacer lo que nos dé la gana, y por lo tanto podemos meter dentro de la iglesia todo lo que hay del mundo, porque aquí, al introducirlo en la iglesia, hace que todo sea religioso y que todo esté en orden por artículo 33. Lo que nos enseña la Escritura es que la salvación es una moneda de dos caras, como todas las monedas. Si nos vamos a la segunda carta del apóstol a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, nos dice: el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad quiere decir: sométase a las leyes de Dios, sométase a los 10 mandamientos, no atente contra ninguno de los 10 mandamientos. Asegúrese de que está en el camino recto, obedeciendo por amor a Dios lo que se enseña en los 10 mandamientos. Todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo, todos aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, todos aquellos que han recibido el don del nuevo nacimiento, huyen del pecado y se someten a la justicia. Esto es lo que está enseñando Pablo a lo largo de su carta a los romanos. Pero esto no implica que aquellos que hemos sido llamados por el Evangelio seamos perfectos. Esto no implica que aquellos que hemos sido llamados por el Evangelio nunca caigamos y nunca jamás volvamos a pecar. Lo que queremos decir es que en aquellos a los que el Espíritu de Dios ha llamado a la salvación, no hay un patrón de conducta pecaminoso, no hay una forma de vida pecaminosa. Hay integridad en la vida de los creyentes, hay temor de Dios en la vida de los verdaderos creyentes, hay obediencia a su palabra en la vida de los verdaderos creyentes, hay un espíritu enseñable en la vida de los verdaderos creyentes. Por esa razón se nos manda en las Escrituras a que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor, no a que digamos, bueno, como somos salvos podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos vivir como nos parezca, podemos seguir la corriente de este mundo, podemos luchar por las metas de este mundo. No, no, la Escritura nos dice, cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Asegúrate de que estás cumpliendo con todas las demandas que Dios expone en su palabra. Es cierto que la salvación no se pierde. Por esa razón hay que cuidarla. El apóstol Pablo tuvo que reprender severamente a aquellos que defendían abiertamente que cuanto más pecasen, más gracia habría. ¿No es esto lo que también enseña la Escritura? Que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, vamos a pecar mucho para que la gracia sea mucho más. Esto es una perversión completa de las Escrituras. Pablo no está enseñando esto, ni en ningún lugar de las Escrituras se menciona nada semejante. En nuestros días, los llamados cristianos de diversas tendencias creen que hagamos lo que hagamos, seremos salvos, porque para eso nos llamamos cristianos. Y es exactamente la misma posición que tenía Israel en el antiguo pacto, cuando se permitía hacer todo tipo de abusos y pensaba que porque eran hijos de Abraham todo les estaba perdonado y tenían amplia entrada en el reino de los cielos. Se disponen a reinterpretar la Biblia de acuerdo a las modas y las costumbres sociales de nuestros días, pero no es la Biblia la palabra de Dios y la que debe decirnos exactamente por dónde debemos andar y hacia dónde nos debemos dirigir. ¿O ya no es la Biblia lo tan importante como para que nosotros tengamos que atenderla y seguir lo que se nos enseña? Y así se somete a la Biblia a las presiones sociales. Por lo tanto, como en esos días está muy mal visto que a alguien se le acuse de que es homosexual, vamos a quitar de la Biblia todos los datos que nos hablan de los homosexuales. Evidentemente, ¿cómo le vamos a decir a alguien que es pecador y que se pueda sentir ofendido y le hiera en su amor propio, en su orgullo, en su autoestima? Vamos a quitar de la Biblia todo lo que tiene que ver con el pecado. Y vamos a quitar de la Biblia todo lo que no. Todo lo que le duele al hombre, todo lo que le puede hacer sentir incómodo. Vamos a quitar todo esto de la Biblia. ¿Y entonces con qué nos quedamos? Antonio comentaba un día, haciendo un poco de gracia con este asunto, con una anécdota, que alguien empezó a quitar de la Biblia todo lo que le estorbaba y se quedó exclusivamente con las pastas, porque lo demás le estorbaba. ¿Qué es la Biblia para nosotros si no es la palabra de Dios a la que nos tenemos que someter porque nos guía de acuerdo al camino que tenemos que llevar? Así que en el caso de los israelitas, y como resultado de esta enseñanza hereje, comieron cosas sacrificadas a los ídolos, participaron en sus rituales idolátricos, dieron por bueno al dios de los paganos, le adoraron y se sumaron a las fiestas que conllevaban actos de fornicación. Claro que en nuestros días yo me pregunto, ¿las iglesias cristianas que cuando hay un día de fiesta en honor al patrón tal o a la virgen tal se unen a las fiestas de su pueblo o de su barrio en ese tipo de circunstancias, están pensando exactamente lo que todo eso implica cuando se van de fiesta a celebrar San Fermín o a celebrar otro tipo de patrones que hay en los distintos pueblos de nuestra nación? ¿Saben exactamente todo lo que eso significa y lo que están haciendo uniéndose a ese tipo de fiestas? Es una herejía defender el hecho de que el pecado cometido a conciencia y asumido como un patrón de conducta no interfiere en el plan salvador de Dios. Es decir, que a pesar de nuestra prevaricación y a pesar de nuestro pecado que se hace a conciencia y que está incrustado en nuestra vida como un patrón de conducta, por el hecho de decir que somos creyentes, todo eso desaparece. Todo eso no se tiene en cuenta. Es una herejía la tan escondida defensa del amor rosa que pulula desmedidamente en los entornos llamados falsamente cristianos, cuando con ellos se está atentando contra los mandamientos de Dios. Es decir, tenemos que tener amor hacia los hermanos, pero el amor implica que tenemos que aplicar la disciplina para saber cuáles son los límites del amor y cuándo empieza ya el atentado contra la palabra de Dios, el atentado contra los mandamientos de Dios o el atentado contra el resto de los hermanos. El amor tiene que estar en su sitio. Y la disciplina corrige los excesos del amor que se han desbocado y se han salido de su lugar. ¿Cuál era el peligro de la iglesia de Pérgamo? Que había gente asociada a ellos que sostenían una doctrina que les permitía cometer todo tipo de excesos carnales, eran insensibles a la palabra de Dios, a lo que supuestamente eran como iglesia y a lo que supuestamente eran como creyentes. Eran insensibles a cuál era su papel como creyentes para dar luz en una ciudad que estaba sumida en las tinieblas. Y por lo tanto se sumaban a las tinieblas porque así se encontraban mejor, evidentemente. Si uno no quiere tener problemas, tiene que decirle que sí a todo lo podrido y no tendrá ningún problema. Pero si queremos mantener la verdad y ser luz y ser sal, esto nos va a ocasionar muchos problemas. La iglesia de Esmirna tuvo que sufrir enormemente por defender la fe y el nombre de Cristo. Y muchos de ellos murieron, otros fueron azotados, otros encarcelados y otros expropiados y expatriados. Pero cumplieron con su misión. Muchos en la iglesia de Pérgamo, ¿no? ¿Para qué vamos a sufrir? Nos introducimos con el resto de la sociedad en la que vivimos y estaremos tan tranquilos, sin ninguna presión. No tenemos que sufrir. La iglesia, como iglesia, mantenía el nombre de Cristo. No negó la fe que le había sido revelada, pero hicieron una falsa aplicación del amor y se excedieron en su tolerancia para aceptar a aquellos que ingresaban en sus filas. No hay que ser tolerantes. Hay que ser tolerantes hasta un límite, a partir del cual, si se atenta contra los mandamientos de la ley de Dios o contra el testimonio, no se puede ser tolerante. No aplicaron la disciplina y quizá con el propósito de ser más en número, dejaron de ser fieles en la calidad de sus miembros. Vamos a ser muchos más. Vamos a crecer en número, pero no crecieron en santidad. Crecieron en número. Esto implicaba que la fe que profesaban estaba siendo atacada por la herejía que convivía dentro de ellos. Por lo tanto, había un marcado aspecto para permitir este tipo de conductas que, envolviéndose en la bandera del amor, hacían poco caso de su conducta personal. Se mezclaban con los pecados de la ciudad en las que estaban inmersos. Seguían las costumbres de moda de la sociedad que les tocó vivir. Seguían sus vicios, seguían su forma de vida. Y a pesar de todo eso, pretendían seguir viviendo como hijos de Dios, claro. Receptores de la bendición de Dios. Para eso iban a la iglesia. Porque eran creyentes. Aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Habrá ocasiones en que hijos falsos de Dios actúen en contra de sus mandatos y a pesar de eso obtengan bendiciones. Muchos entienden que como la gente es bendecida cuando va a la iglesia y hace profesión de fe, aunque lleve la vida un poco rara, si uno ve que el Señor les bendice, es una confirmación de que esa gente está en el buen camino. Bueno, pues vamos a leer una historia en Jeremías capítulo 44 y veréis cómo eso no es ninguna garantía de que las personas estén en el buen camino cuando son bendecidas. Jeremías capítulo 44, versículo 15. Nos dice allí la escritura: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, estamos hablando del pueblo de Israel, no de un pueblo idólatra, no de Moab, no de cualquiera, no de los asirios o de cualquier otro pueblo que estaba a su alrededor, sino de los israelitas, versículo 15, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, uno que podía esperar que dijeran, la palabra que has hablado en nombre de Jehová, la oiremos. Pues no. La palabra que has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Es decir, no nos interesa lo que Dios diga, nos interesa lo que nosotros digamos. Porque nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. No somos nosotros el pueblo del pacto, pues haremos lo que a nosotros nos parezca oportuno. Haremos las palabras, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Aquí tenemos a la Virgen María en versión católica. Pues aquí tenemos a otra Virgen María. Derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y cuando hicimos esto, fijaos qué detalle, tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Y uno podría decir, caramba, pues a lo mejor Es que ese es el camino que tiene que seguir el pueblo de Dios, que es el que estaba siguiendo para recibir bendiciones. El asunto es que esto choca frontalmente contra el primero y segundo mandamiento, con lo cual eso nos debe llamar la atención para discernir que cualquier acción que llevemos a cabo en contra de uno de los mandamientos y seamos bendecidos, no quiere decir precisamente que seamos bendecidos por cumplir la palabra de Dios, sino que a lo mejor Dios nos está dejando para que nos estrellemos, ya que persistimos en una acción de este tipo. Fijaos lo curioso del versículo 18. En el versículo 17 nos dice que mientras que estuvimos ofrendando a la diosa del cielo y haciéndole todo tipo de libaciones y demás, tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada, y de hambre somos consumidos. Es decir, ¿tú quieres tener problemas en este mundo? Sirve a Dios con fidelidad. Ahora, ¿quieres que este mundo te favorezca? Corrómpete como todos, sé deshonesto como todos, desintégrate como todos y verás cómo todo funciona muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? El asunto es, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿Somos luz y sal para evidenciar la oscuridad y sal para reponer lo corrompido? ¿O nos dejamos llevar como hacía este pueblo de Israel, que encima estaba tan contento porque cuando se dejaba llevar a la idolatría, todo le funcionaba fenomenal? En ocasiones, seguir el mal proporciona grandes beneficios. No tenemos más que poner las noticias y ver cómo los que están forrados han seguido el mal. Pero en ningún caso esto es una confirmación de que Dios está con nosotros. Más bien lo contrario. De manera que en nuestro texto el Señor denuncia públicamente esta postura permisiva de la Iglesia frente a las conductas libertinas que se daban en su seno. Que puede que les fuese bien en la vida, pero es que le iba bien en la vida porque estaban corriendo con el mismo desenfreno que el resto de la sociedad que les rodeaba. Esto nos muestra, por tanto, la necesidad que se exige y que se necesita dentro de la Iglesia de mantener la disciplina y del rigor en la enseñanza. Si no predicamos con rigor las Escrituras, no podemos aplicar la disciplina. Y esto, cuando se aplica la disciplina, aún sabiendo a ciencia cierta que muchos a los que se les llame la atención en diversos aspectos no querrán oír la palabra de Dios, no querrán oír la amonestación, y por lo tanto, muy ofendidos, se marcharán de la Iglesia por despecho, por soberbia o por desprecio absoluto hacia la Iglesia. Esto sabemos que es así, porque ya ocurrió en el pueblo de Israel, ya ocurrió en las iglesias del Nuevo Testamento y ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia durante siglos. Hermanos, ser miembro de una iglesia es un asunto muy, muy importante. Los que quieren ser miembros de una iglesia deben tener claros algunos principios que nos enseña la palabra de Dios. Y como la iglesia tiene claro que aquí no estamos por el número, no estamos para crecer en número, sino para crecer en santidad, no vamos a rebajar las demandas bíblicas para crecer en número, sino que vamos a aplicarlas para crecer en santidad. Seamos dos, seamos tres o seamos 3.000, da igual. Esto le va a llevar a la Iglesia a tener que vivir de acuerdo a la doctrina que nos ha sido revelada por parte de Dios y que nos es predicada. Una doctrina que nos ha sido enseñada a lo largo de siglos por tantos maestros a quienes Dios ha llamado para enseñarnos, para amonestarnos, para exhortarnos, para alimentarnos. Todos ellos que nos han instruido en la fe y en el amor de Dios y que hoy todavía siguen predicándonos el Evangelio. Muchas de las cosas que exponemos no se nos ocurren a nosotros porque somos muy inteligentes. Son doctrinas que a lo largo de los años hombres de Dios han ido enseñando al pueblo de Dios y que nosotros retomamos para seguir enseñando al pueblo de Dios y poner al pueblo de Dios en su camino. Siempre detrás de una falsa conducta hay una falsa doctrina. Así que o bien actuamos como pensamos de acuerdo a la enseñanza que estamos recibiendo de las Escrituras, o acabaremos pensando como actuamos, porque las Escrituras para nosotros no tienen ningún impacto en nuestras vidas. Y si eso es así, es decir, si la Escritura en nuestra vida no tiene ningún impacto y se nos da igual decir que somos cristianos, que maometanos, que musulmanes, que Hare Krishna, que lo que queramos, si nos da exactamente igual decir una cosa que otra, todo eso nos debería hacer reflexionar seriamente sobre nuestros caminos y sobre lo que somos. Nosotros decimos y nos definimos que somos cristianos. Cristiano significa someterse a la doctrina de Cristo. ¿Estamos realmente sometidos a la doctrina de Cristo, según Él se revela en las Escrituras? no según la moda social de la época en la que me ha tocado vivir, sino según se revelan las Escrituras. Desde luego no queremos escuchar el reproche que Dios le hace a su pueblo cuando en Oseas capítulo 6, versículo 4, dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. ¿Es esa la piedad que hay en nuestros corazones, que dura un instante? Cuando se nos habla, decimos sí, sí, sí. Y apenas acabamos de decir sí, 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 ya ha desaparecido porque estamos en otras cosas. ¿Cuál es nuestra vida de piedad? ¿En qué impacta a lo largo de las 24 horas del día para hacer lo que debemos hacer y cumplir lo que debemos cumplir? Cristo les está diciendo: las personas que tienes en medio de la iglesia con esta forma de vida solo pueden traerte corrupción y destrucción, solo pueden acabar con la iglesia, solo pueden hacer eso. ¿Vas a persistir en mantenerles ahí? Vámonos a Judas capítulo, bueno, solamente tiene un capítulo, Judas versículo 17. Dice allí el apóstol: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vendrán burladores. La gente que Judas describe como burladores no es gente que es ignorante y por lo tanto lo de Dios y su palabra y la iglesia, como no tienen ni idea, pues se burlan de lo que no tienen ni idea, que es lo que normalmente uno podría esperar. Pero no es a esto a lo que se refiere Judas. Judas se refiere a que este tipo de burladores son gente que no es ignorante en cuanto a la palabra de Dios. Están bien informados de lo que dice la palabra de Dios, pero debido a su conocimiento de la revelación bíblica, transforman en una burla continua todo lo que es santo y sagrado. Por lo tanto, cuando uno aparece en una de estas iglesias, allí hay de charaos, hay circo, hay chistes, hay alguien que se pone a torear. Eso es lo que tenemos en nuestros días. Esto es exactamente lo que está definiendo aquí el apóstol: burladores. Judas describe a estos herejes como personas que crean también divisiones en la iglesia. Hay muchos en nuestros días que dicen tener el Espíritu, están bautizados por el Espíritu, y unos son los que no están bautizados por el Espíritu, aunque sean creyentes, y otros ellos que son creyentes. Pues es aquí también lo que nos describe Judas. Muchos en su época decían tener el Espíritu y ser libres moralmente en cuanto a su conducta. Podían hacer lo que quisieran porque para eso tenían el Espíritu. Daban a entender que los cristianos, pobrecitos, no tenían ese don, solamente ellos. En nuestros días hay que ponerle otro nombre a esto. Se llama pentecostales. Pero Judas invierte la situación y declara que los herejes son los que se dejan llevar por sus propios instintos y que resulta que no tienen el Espíritu. Estas personas son apóstatas, dice Judas. No tienen parte alguna en la iglesia porque carecen del Espíritu de Dios. Los que dicen que tienen el Espíritu resulta que no lo tienen. Es decir, estamos hablando, como normalmente hablamos, a la inversa, todas las cosas a la inversa. Así que el apóstol exhorta a los verdaderos creyentes a trabajar en algunas áreas. Edificaos en vuestra santísima fe. ¿No es la fe un don de Dios que nos ha sido dada por gracia y en la cual tenemos que ser edificados? Los impíos entran en la comunión cristiana para causar división. Se meten en medio de las iglesias para causar división. Y muestra de esto la tenemos en bastantes ocasiones. Como contrapartida, Judas manda a los lectores que se edifiquen mutuamente y que se fortalezcan, porque es la única manera en que la iglesia va a estar unida. Edificándoos en vuestra santísima fe. Ni siquiera dice en vuestra fe, santísima. Una fe dada por Dios a través de Cristo para que logre la unidad dentro de la iglesia. Manteneos en el amor de Dios, otra de las instrucciones del apóstol. En medio de todas las incertidumbres, las dificultades, las tentaciones, todo lo que rodea la vida del creyente, Judas exhorta a los creyentes que se mantengan en el amor de Dios. Debemos esforzarnos por cumplir la voluntad de Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y a la vez, dice el Señor, amando al prójimo como a nosotros mismos. Y todo esto lo debemos hacer a la vez mientras que esperamos la misericordia de nuestro Dios. Nos tenemos que ejercitar en la esperanza. El texto literalmente dice, mientras que esperamos con anticipación. Esperamos cosas con anticipación. Esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Esperamos la segunda venida de Cristo. Esperamos la resurrección de los muertos. Esperamos la perspectiva de la gloria eterna donde estaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Esta iglesia de Pérgamo estaba con fe y con valor defendiendo fuera de la iglesia su posición. Y es reconocida por lo que estaba haciendo. Pero dentro de la iglesia tenía un grave problema. Un gravísimo problema. El papel del pastor no es solamente alimentar a las ovejas, sino corregir lo deficiente. Y en muchos casos, poner en evidencia la fe de los que se llaman que son de Cristo. Por sus hechos los conoceréis. Y muchos por sus hechos tienen que huir de las iglesias porque sus hechos les condenan. Esto es lo que el Señor está diciéndole a la iglesia de Pérgamo, que ponga en acción. Que no piensen en el número. Que piensen en la calidad de los que tienen ahí dentro y que quiten todo lo que no es de acuerdo a la palabra de Dios de dentro de sus filas. Que la iglesia sea íntegra y que pueda andar en unidad y en paz cumpliendo con su compromiso delante de Dios. Este es el mensaje que vemos en este primer versículo, en el versículo 14. La semana que viene seguiremos con el resto del texto que nos va a hablar de la iglesia de Pérgamo. Vamos a terminar en oración.